Ser Podcast.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos al podcast de 100 yardas. Bienvenidos a Mundo NFL. Bienvenidos al mundo de la NFL. Ya sabéis que estas semanas estamos en edición especial, que estamos haciéndoles a través de vídeo. Nos podéis ver y nos podéis tocar nosotros a nosotros mismos. Vosotros podéis tocar en casa. Ojo con el tema de tocaros, no la liemos, que está muy cerca el cambio de año y me estoy metiendo en el arco.
Que a mí no me toque que no debería. Nadie, por favor, sí. Que el aspecto se puede expresar sin palpar.
Muy bien.
Hola,
muy bien.
Sonríes. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien. ¿Y un abrazo, joder. Bueno, no, los abrazos de Jones. ¿Abrazo? Los abrazos de Osito Jones.
Exacto.
Pero bueno, estamos toda la tropa listos y dispuestos en el último programa de 2025. Ya la próxima vez que nos veamos habremos cambiado de año una vez más. Un año más, una temporada más brutal. No hemos terminado la temporada, ni mucho menos. Al contrario, ahora viene el postre, ahora viene lo bueno, casi. Nos queda una semana de temporada regular y luego viene el dulcecito, menos para Javi, que probablemente no le gusten los postres.
Yo preferiría algo saladito. El postre es lo bueno. Es que partís de clichés todo el rato.
Claro. Es que la gente es gilipollas. Partimos de esa base.
¿Qué pasa?
Muy bien. No digo nada más. Hola, Paula Paramo, ¿qué tal estás?
Hola, bien. Otra semana más a sufrir. Yo pensaba y ya daba la temporada por que bien, voy a disfrutar. No me dejan. Pero bueno, habrá que sacar la sonrisa y volver a llorar, porque tengo los ojos secos, Ponce.
Te voy a decir una cosa, Paula. En el que son los viajes más terribles que suceden en nuestras vidas. En el camino, pasada las 5:30 de la mañana, dentro del taxi, porque esta semana fuimos en taxi, Iker y yo dijimos, si pasan los Ravens a playoff,
cuidado.
No me apetece nada cruzarme con estos tíos.
¿Visteis
nada,
a
de nada.
Son medio
si
equipo.
Pasan los Ravens a playoff, lo más seguro es que se enfrenten a Houston y no hay partido. Así que,
sí, con sí. Una vale.
Bueno.
Vale.
Que no me hagáis emocionarme, por favor, que ya me ilusiono demasiado este
partido. ¿Les visteis en el Lambofield?
Vamos, no fastidies, tío. Si es que contra Green Bay jugaron. Y por cierto, por fin, Luis Jones, hola, ¿qué tal estás? Hicieron correr al que tú y yo dijimos que corra este tío hasta que se muera, pero que corra.
No sé, hombre, un poco, mira, de gozo tuve, personal, interno, de pensar, caray, mira, algo que más o menos estaba reiterando, cuando lo ponen en marcha esta semana y la anterior, el tiempo que Harbaugh quiso, todo funcionó, ¿no? Bueno, exacto, que bueno, ahí está.
Hasta aquí puedo leer. Hola, Héctor Manzano.
Hola, Ponseti, buenos días. Que Paula se emociona, hombre, que estamos en Navidad, hay que creer en la ilusión y, oye, yo estoy, aunque son un medio equipo, como decís, no sé, si porque el árbitro pitó, si no, Derrick Henry sigue corriendo, ¿eh?
Claro, bueno, se le ha visto esta mañana corriendo por el pan en su pueblo, que lo sepas, pero bueno, es otra historia. Buenos días, Iker Sagasti.
Muy buena, vamos que tenemos colada, ¿eh? Tenemos muchas cosas.
Sí, tenemos mucho. Y he dejado para el final a Javi, porque ahora le va a decir a Paula que es medio equipo, que no te crea lo de los Ravens, que son cuatro matados. Hola, Javi.
Dice Prime 1 Sport, los Yarders tardan más en empezar que los Riders en llegar a playoff. Y yo me sumo a este saca José Antonio Ponsetti por puntual. Y por lo demás, buenos días. Me apetece.
Buenos días. El espíritu navideño, ya
nos
sabes.
Nos habíamos olvidado del Grinch. Está ahí, el verde siempre.
Claro, está ahí. Bueno, pues vamos a hacer las cosas como siempre. Vamos a recordar cómo ha sido esta semana 17 en la NFL, donde Dallas ganó a Washington 30-23, donde Minnesota ganó 23-10 a Detroit, donde Denver ganó 20-13 a Kansas City Chiefs, donde los Texans ganaron a los Chargers 20-16, donde Baltimore le metió un repaso a Green Bay 41-24, Seattle ganó a Carolina 27-10, Cincinnati ganó 37-14 a Arizona, Cleveland 13-6 a Pittsburgh, Jacksonville 23-17 a Indianapolis, Miami ganó a Tampa Bay 20-17, New England arrasó a los Jets 42-10, 34-26 ganaron los Saints a Tennessee, 34-10 ganó los Giants a Las Vegas, Filadelfia ganó 13-12 a Buffalo. Chicago palmó frente a San Francisco 42-38. Y los Rams palmaron frente a Atlanta 27-24. Aunque no hay semana tranquila en esto del fútbol americano y todas las semanas tiene que haber unas movidas, pues así seguimos, o sea, con movidas. ¿Cómo está la cosa en la americana? Broncos, Patriots, Jaguars, Texans, Chargers, Bills. Vale, hasta aquí bien. Queda una pareja de moda de baile. A ver quién se mete. Steelers y Ravens, que son el 4 y el 9, pero dependerá de si gana uno u otro. Ahora mismo, el tanto por ciento es 60% para los Ravens, 40% para los Steelers. El resto, todos eliminados. Bien, gracias. Seattle, número 1 en la nacional. Chicago, Eagles, 49ers, Rams, Packers. Queda la pareja de baile entre Carolina Panthers y Tampa Bay Buccaneers.
Y no exactamente, luego lo explicamos.
Y no exactamente, luego lo explicamos.
Es muy fácil. Muy no, es el de Steelers Ravens es un partido a vida o muerte. El Bucks Panthers no. Si gana Panthers, Panthers está en playoff. Si gana Bucks, sí. necesita que los Falcons no ganen,
no ganen.
A los Saints. Como los Falcons ganen a Saints, bye bye, Bucks.
O sea que esa es la situación. Por eso ahora Carolina tiene un 72% de posibilidades de meterse y los Buccaneers un 28%. Hoy es un día especial, obviamente y claramente vamos a ir al turrón de los turrones. Si alguien espera que apasionadamente comentemos una Arizona-Cincinnati, no va a pasar.
No va a pasar.
Ese es el ponchetti que me gusta. Los turrones no. Los turrones no. No me gusta el turrón. Pero ese
no,
es el
hoy vamos
al grano.
Yo te traería algún artesanal que te gustaría, bueno, Javier.
Pues hoy vamos al grano.
Cierto, antes de que empecemos, buenas tardes desde Bangkok. Os sigo desde hace años, pero pocas veces en directo. Hoy sí. Hombre, es que desde Bangkok es difícil.
Hombre.
Pues bienvenido y a todos los que han madrugado, el resto que la mayoría serán desde España.
Saludos a Bangkok. Saludos a Bangkok. ¿Sí?
A todo Bangkok.
A todo Bangkok. Sí.
A todo Bangkok.
A
Bangkok entero.
Esto sigue la teoría, refuerza la teoría de Javi, de que hay un yarder en cada parte del mundo.
Exacto, algo así.
Sí. Sí, vamos, señor.
No lo dudes, no lo dudes.
Pero él saluda a los 10 millones de,
bueno,
de bangkokíes.
Bangkokíes es...
Bangkokianos. Bangkokianos.
Yo ahí no me metería, pero...
Lo está buscando.
No lo tengo.
Bangkokiano. Bangkokiano.
¿Es bangkokiano?
Bangkokiano.
Ojo, Luis. ¿Sí?
Os lo digo, tampoco no lo sabía.
No, Luis, que tú estudiaste latín, es del Bancus Banquis. De...
Bancus Banquis, Bancuquian.
Vamos a hablar de los 49ers, por favor.
Vamos a hablar de los 49ers, por favor. Venga, vamos al lío. San Francisco, un partido impresionante frente a Chicago, con victoria de los 49ers, sobre todo. Me quedó luego dentro de mí así como el pozo de, oye, qué bien está el chaval este, qué bien está el quarterback de estos San Francisco 49ers, qué bien está Mr. Irrelevant. ¿No tenéis la sensación de que de repente, hostia, se ha echado el equipo encima, aparte de otras cosas, ¿no? Recordemos la primera imagen del partido, en los primeros 10 segundos, pase hacia Jennings, interceptado, y a partir de ahí, pick six, y se pone Chicago por delante. O sea, ese tío en la cabeza dijo, aquí no ha pasado nada.
Bueno, el rictus de... Perdón, tiro, Iker, si no te importa.
Tira, pues. Ya,
me lato porque hoy no quepo en mí. Y probablemente es el día que no sé, hoy se me confluyen muchas cosas, de alegría, de, joder, haría un holgorio aquí. Hoy te diría que está el head coach de la temporada ahí, el quarterback de la temporada ahí, el jugador MVP de la temporada ahí con McCaffrey. Hoy te diría todo esto y te lo diría con objetividad, porque creo que le ha ido teniendo durante la temporada y he sido cauto, pero hoy, tras ver esto, te diría esto. A partir de ahí, volvería a mi cajita, tranquilo, serenado, de decir de que, caray, está muy bien todo lo que somos capaces de hacer ofensivamente, lo que después, incluso en el partido, sin Kittle, sin Trent Williams, en el mismo partido allí, se te cae. Y tú sigues ofreciendo eso, Por eso mi entrada, ¿no? Mi entrada y todo lo que os digo. Pero vuelves a tu cajita y dices, bueno, sinceramente, también has de ver la parte de lo que recibes, ¿no? De lo que recibes, aunque por más que sí, que en momentos puntuales esa defensa pues supo atacar, en esa presión que le dio a Caleb Williams al final, pues es una defensa que supo pues decir, venga, pues al blitz ahora y a cambiar un poco el paso, ¿no? De ser una defensa oportunista y esperar, pues vamos a dar esa presión y ese blitz y cerrar el partido con esas acciones, pues también hay que ser realistas y ver que esa parte para los partidos que ahora nos pueden tocar, pues va a ser complicado contenerla. O sea, así que dentro de toda la ilusión que tengo, pues también hay que ser realistas. No me quiero extender porque podía hacer el programa solo hoy perfectamente, pero quiero escucharos y ponerme con un poco de palomitas aquí para ver cómo habláis de los Niners hoy, ¿no? Que toca hoy.
A ver, pasa que esto que venimos diciendo toda la temporada, tanto de Niners como de Chargers, ¿qué mérito tienen? Qué bien que meterse en playoff y tal. Con los Niners ese discurso hay que cambiarlo, ¿eh? Los 49ers pueden avanzar, pueden competir con cualquiera, lo han demostrado. Pueden tener el seed 1 perfectamente.
Perdona un momento. Hay algo nuevo.
¿No? Canario, estáis con un cierre de esos antiguos metálico de tienda.
Sí, sí.
Yo escuchaba un pajarito o algo, digo. Estoy contigo, Javi, pues perdóname la interrupción, pero era un nuevo sonido en. No, es. Canario. Es la perra de Iker con un juguete.
No sé si es locos, estoy claro, normalmente.
Acuchillando un canario, dice Javi. Acuchillando un canario.
Que es muy navideño. Que es muy navideño.
Iker tiene su cacharro y su perra también.
Sí, sí, sí. Va a ser que eso.
Oh, Dakota.
Mira, Dakota.
Un programa que no sea un puto zoo, por favor.
Y ahora le han quitado las
cacharras. Podemos hablar de fútbol americano sin que sea un puto zoo. Que vais a traer los micorrincos la próxima.
Oh, son preciosos, ¿eh? Me encantan los hornets.
El otro. Bueno, sigue Iker, sigue, venga, ya sabemos lo que ha pasado.
Lo que os decía, que los 49ers creo que tenemos que darles ese extra ya, ¿no? Que realmente pueden ser un siduno y no de regalo y no de casualidad. Están sabiendo competir constantemente. Y Fred Warner, ojo, que si pasan alguna ronda en playoff puede llegar, ¿eh? Dicho sea de paso. Sobre el partido fue un partidazo. 7-7, 14-14, 21-21, 28-28, 35-35. Nunca había pasado en la historia. Pasó en este partido. Los dos equipos me encantaron. Yo creo que fue mérito de los ataques. Y luego Shanahan, Purdy y Christian McCaffrey. De ahí sale todo. Si tú tienes a McCaffrey, ese ataque funciona. Con Shanahan, funciona. Y a Purdy, con tener algún receptor que sea capaz de separarse, Pearson lo fue, pues a ver quién les para. Yo he cambiado un poco mi percepción sobre los 49ers.
Y Robert sale con lo que tiene, perdona, bueno, Iker.
Lo de sale es otro, Miguel. Porque seguramente con un coordinador defensivo cualquiera, este equipo no ganaría nada, porque esta defensa no tiene ningún jugador diferencial, pero como colectivo, entonces yo estoy respetando mucho a estos 49ers y contando con ellos para todo, que tiene que ser así.
A ver, Páramo, Aitor y remata Javi.
Como colectivo están saliendo del paso, pero sigue una defensa que no promete grandes alardes de cara a los playoffs. O sea, tampoco. O sea, después ha sido un partidazo espectacular. Yo estaba agarrada a la silla viéndolo y diciendo, claro, ya me tocaba disfrutar. Así, bueno, y pensando en Luis Jones, yo decía, se alegra y llora todo el rato, pobrecillo. Pero esa defensa, perdón, la palabra quizás no es muy dura, pero es un coladero desde las bajas, ¿no? Así que el plan, yo creo que está claro, tienen que ganar a tiros y Purdy está encendido, McCaffrey está en temporada histórica y si siguen así pueden ganar a cualquiera, siempre que metan 35 más. Y no siempre se van a meter 35 más.
Yo no quiero venir a guardar la fiesta ni mucho menos, pero es que los San Francisco 49ers llevan 18 sacks en todo el año. Y creo que el obviamente fue un partidazo que yo lo disfruto como un niño pequeño, pero el mi planteamiento por hablar un poco de Chicago de los Bears me pareció el que tiene que ser. Si tengo enfrente un equipo, una defensa, que es la que menos sacks ha conseguido el año, es decir, eso se traduce a que es la que menos presión al quarterback puede producir, sumado a que tengo un quarterback, quizás el, uno de los más elusivos de toda la NFL, cuando te quieres dar cuenta están 21-21 gracias a un pick six y gracias a dos pases de 30 y tantas, 40 yardas casi, con media hora de pocket limpio para Caleb Williams. Y creo que ese es el gran problema que tiene San Francisco. Yo me los creo que llegan al Super Bowl. Hombre, si es que además pasan todo por Santa Clara, si ganan todo. Quiero decir, el escenario es idílico para ellos. Pero creo que a mí esa defensa en playoff va a haber un día en el que te va a exigir un poquito más. Y va a haber un día en el que te lleven un partido en enero al barro y ahí a San Francisco me está costando verles un pelín más. Pero claro, si también tienes un equipo capaz, incluso sin George Kittle, de producir todo lo que produjeron el otro día... Jake Tonges, el chico este de Titan, que jugó a las mil maravillas también.
Sí,
sí, sí.
¿Argumentos para creer a San Francisco? Todos. Lo que pasa que a mí el tema de la poca presión que son capaces de generarle al quarterback me preocupa bastante, porque es que hasta estaba mirando datos de sacks y demás. Las Vegas Raiders, que yo creo que coincidimos todos en que es el peor equipo de la NFL,
se han empeñado ellos.
Sí, tienen 29 sacks. Es decir, no son... poquitos sacks más que San Francisco. Con lo cual, bueno, mucho, creo que es para estar contento, Luis. Para mí McCaffrey es el jugador ofensivo del año.
De acuerdo.
Porque la producción es para perder la cabeza.
Mira, hay que ser realistas, correcto. También.
Pero me quedo con las cosas negativas. Que, oye, que para que haya estos partidos también tiene que haber fallos en defensa de ambos equipos y demás. Pero sí, yo sí me los creo 100%. Pero si les veo muriendo un día, creo que sé por qué les voy a ver morir un día.
Bueno, claro. No. A ver qué dice Javi. Me estáis sorprendiendo un poco.
Te escucho. Y os pido una cosa también, aunque sea algo hablemos un poquito de Chicago, porque me da la sensación que... vale. Pues genial, Javi. Genial, te dejo.
Sobre 49ers, creo que lo habéis colocado bien. Yo estoy mucho más donde están Paula y Aitor y llevo ahí todo el año. Y además recibo innumerables comentarios. A mí me congratula que a la gente le moleste que yo no me crea 49ers. Es curioso que nadie me critica ni me dice nada por el hecho de que yo haya dicho que no me creo del todo a este Seattle y que no lo pongo tan arriba como el resto de los comentaristas. Eso no molesta, molesta lo de 49ers. Es verdad que yo les di fuera de playoffs y me equivoqué y ya está, y me mojé y me equivoqué. Están ahora mismo tocados por una varita. Están estupendos, se lo han creído. Y cuando un equipo está en como en overperform, ¿no? Que le sale todo bien y te pasa eso en la jornada 17, te sales. Yo creo que nos van a ganar en el último partido. Y además, estrenando uniforme de Rivalries, que es una pasada. Porque
muy bonito el negro, ¿eh?
Era bien, 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 bien bonito. Y creo que lo tienen todo de cara. Juegan en casa, vienen de una super victoria. Yo tengo la sensación de que nos van a ganar. Hostia. Y tengo la sensación de que a Seattle le viene bien jugar, que esto es mi teoría de las últimas semanas, el primer partido de playoffs y no ahorrárselo. Creo que a 49ers, con tantas lesiones, con Shanahan, que ya sabe lo que es eso, y con jugadores como McCaffrey cargadísimos del año, aunque no lo parece, creo que le viene bien ser Situno. Y creo que a Seattle precisamente lo que le viene bien es arrancar en playoffs y quitarse la presión de playoffs frente a Tampa o a Carolina, porque tendrían el quinto asegurado estando ya habiendo perdido ayer los Rams. Por tocar cositas que no se han dicho.
Bien.
Entonces, 49ers está espectacular. Pero los partidos de playoff se ganan en los márgenes de talento. Y en esos márgenes de talento, de partidos muy complicados, estoy con Aitor. Y por muy bien que esté Purdy, no es Josh Allen, y no tienes un Jalen Carter en la defensa, y no tienes un Stingley o un Pat Surtain en la secundaria, y creo que están jugando muy bien colectivamente y tienen un entrenador que es una auténtica maravilla. Y me parece que están muy bien y dices, ¿qué es creérselos? ¿Creer que son candidatos al anillo? No, lo siento, no los veo ahí.
Antes,
tampoco veo a Seattle.
Entonces, yo tampoco, Chicago.
Antes de que hables de Chicago, solo por daros una pequeña réplica. Tenéis razón en todo. Simplemente me sorprende que después de 6 victorias consecutivas y de que este equipo... O sea, vamos a ponderar lo que... O sea, que puede ser Siduno. Con todo lo que habéis dicho, con todo, ¿eh? Y todo es cierto. Han conseguido llegar al último partido dependiendo de sí mismos en casa para ser sido uno. Es un mérito gigantesco.
Descomunal.
¿Y quién se lo ha quitado?
Nadie. Con todas esas pegas,
y
no Jackson creéis...
Y Jaguars puede ser seed 1 y por eso les colocas candidatos a Super Bowl. Supongo que no.
¿Por qué no?
Hombre, pero no. Entonces tienes 14 candidatos a Super Bowl.
No, 14
12,
no.
12 menos Carolina y Steelers.
No, Javi, ¿no crees?
Este año hay más, Javi, también, tal como está... No, pero tal como está la NFL este año, hay bastantes candidatos.
Pero yo quiero entender qué es lo que le molesta a Iker.
Que con todo no os los creáis. O sea, sí, tienen todos esos defectos. Es y no tiene Seattle defectos. No tiene Rams.
Nadie ha dicho que no nos lo creíamos.
Sí, Javi,
¿qué significa creérselo? Que son un buen equipo, lo hemos dicho todos. Que son candidatos al anillo. No pasa nada.
Pero tú no crees en Seattle y no crees en San Francisco.
No los veo campeones.
Déjame.
¿A quién ves campeones en la Nacional entonces?
Espera, antes de que respondas, Javi, antes déjame que te diga una cosa que te va a gustar, te va a encantar. Porque esta semana, en un grupo que tenemos, que estamos Iker y yo, colgaba una historia de Cole Musgrave. Y Cole Musgrave decía que en el 2005 se eligió un nuevo papa. Los Seattle Seahawks ganaron 13 partidos y llegaron a la Super Bowl. No, esperar, que esto no acaba aquí. En el 2013 se eligió un nuevo papa, los Seahawks ganaron 13 partidos en temporada regular y llegaron a la Super Bowl. Y en el 2025 se ha elegido un nuevo papa, los Seahawks llevan 13 partidos ganados, o sea que es muy probable que palmen en San Francisco esta semana y
la congregación no cree en supersticiones.
Bueno, pues debería creer en el Papa, la congregación, porque es todos los suyos.
Voy a hacer una afirmación.
Nuestros propios referentes.
Dime. Voy a hacer una afirmación. Pueden caer en el primer partido, pueden llegar a la Super Bowl. Me vale. Para 49ers, para Broncos, para Patriots,
para
Eagles,
para Seahawks.
Para Seahawks.
Este año, Correcto. Es que este año no hay ningún equipo redondo. Y es que lo que yo digo de San Francisco, que a mí el pero que le pongo, por poner el contrapunto negativo, de a todo lo que estamos hablando, que es todo verdad, pero es que en los últimos partidos son 6 victorias consecutivas, pero es que en las últimas 6, Titans le mete 24 puntos, los Colts le meten 27, correcto, los Chicago Bears le meten 38.
Y ganan,
pero que en playoff creo que va a haber un día que no te va a valer esto.
Estoy completamente de acuerdo, pero sobre todo no veo mal... Si lo vieras al revés, es decir, no entiendo.
Es que creo que estamos todos hablando lo mismo de manera distinta.
Tener el mismo análisis de todos los equipos.
Yo lo que no entiendo es que está más igualada
que nunca la liga. Sí.
Sí.
Que a mí, por ejemplo, la falta de experiencia de Seattle en playoffs y un quarterback muy fallón me hace verlos menos enteros que un equipo como Houston o incluso que Bills con todos sus 1,000 millones de defectos porque tiene un jugador que se llama Josh Allen, uh-huh, o que yo creo que 49ers les falta ese diferencial de talento en defensa y me puedo creer más a lo mejor a Chicago en playoffs o a Eagles por otras cuestiones, pero es que no pasa nada por verlo diferente a ti, Iker. No hay que soliviantarse.
Lo que me solivianta, perdona Luis, es la sorpresa en el que un día en el que San Francisco juega tan fantásticamente bien, pongáis la atención.
No puedes jugar bien si negativo, te meten 38.
Sí puedes.
Lo único que pondría y que me cuesta ver, Iker, estoy... Ya te lo dije en directo.
Pues tienes gafas nuevas.
Espera, calla. Un poco más subido a la parte de ilusionarme, ¿no? Pero me cuesta ver que podamos seguir teniendo esa capacidad productiva, porque estamos obligados. Nuestra ofensiva no puede fallar ningún drive prácticamente, y en cada drive debemos o anotar 7 o anotar 3, mínimo. ¿Vale? Es una fórmula que para ganar o para seguir adelante. Y creo que ahora en playoffs... o en esta época vamos a encontrarnos con defensas que nos van a limitar los drives, no nos van a permitir que cada drive sea efectivo. Entonces, solo por eso me cuesta ver que podamos avanzar, pero estoy más en el barco de ilusión que otro, pero me cuesta.
Dime, Javi.
No me han dejado, le faltó un puntito a Bears, no salió a escena esa defensa. Sí, yeah. Salió en momentos puntuales, porque tuvieron el pick del principio y luego otro que fue anulado por los árbitros.
Un pañuelo. Sí.
Pero evidentemente, si te meten más de 40, no haces un buen partido. Luego equipos especiales estuvieron bien. Yo eché de menos que corrieran más. Creo que debieron templar un poquito el partido en algún momento. Y creo que hubo errores individuales en el ataque, unos de Caleb, al que todo el mundo está poniendo por encima de las nubes, y es verdad que mete muchos puntos y es verdad que lo hace muy bien, pero en los últimos dos drives hay errores. Hay jugadores que dejan caer balones esenciales, incluso él tiene un par de pases fuera de objetivo, que son drives en los que...
Se los doy a la verde 49ers, perdóname, Javi. Yo ahí, en esa presión que les... Ahí se lo doy un poco a... A que se siente también, presionado también. En eso. Un uh-huh.
pero en esos drives te los vas a encontrar. Y varios errores. Pero yo creo que sobre todo Johnson tuvo que manejar el tempo del partido. Creo que intentó decir a pistolero no me gana nadie. Uh-huh. Y tienes enfrente a Shanahan. Pero creo que para Chicago es una estupenda noticia este partido. Verse capaz de pelear en un tiroteo con Caleb metiendo 38 puntos. Creo que a ellos no les duele tanto esta derrota. Son un equipo que está muy bien. De repente es el fin de semana en que sacan la división. Se ven bien para playoff. Pueden ajustar cosas. Creo que en el fondo ellos no les deja tocados la derrota.
Vale. Ya que estamos en este grupo, rematemos con Seattle y con los Rams. ¿Vale? ¿Os parece que miremos el partido de Seattle frente a Carolina? Porque Carolina, además... tiene la situación que tiene y le ha venido Dios a ver porque Miami ganó a Tampa y luego los Rams que con la caraja esa que jugaron frente a Atlanta Falcons, que me lo cuente alguien porque yo hay cosas que de verdad que a veces digo, hostia, pues igual ya se ven dentro y se han relajado. Yo qué sé, sí. Tío.
Empezamos por Seattle, que es igual el mejor de aquí.
Sí.
Me encantan los Seahawks, tíos. Me encantan. Y me encantan. Y me alucina que con lo atascados que llevan en ataque las últimas semanas, ese defensón sea capaz de, no de ganar, de ganar por 17. ¿Qué quiero decir? Lo que me gusta es que es un equipo que puede cometer errores. Otros no. Otros tienen que ser perfectos. Los errores que comete y a veces hasta varios, la defensa los limpia. Y, jo, me pasa una cosa con Sam Darnold. Está fallón. Es capaz de darle vuelta a los fallos. Veo un poco las dos cosas, pero, jo, creo que hay que poner en valor no solo que va a hacer dos temporadas seguidas de 13 o más victorias, no solo que va a llegar dos temporadas seguidas al último partido de la temporada dependiendo su equipo de sí mismo para ser sido uno. Es que lo va a hacer en dos equipos distintos.
¿Sabes que esto es la segunda vez que ocurre en la historia?
No. En la historia, ¿eh?
¿Sabes quién es? Solo cinco han hecho.
Sí, pero casi todos ellos.
Hay dos jugadores que han conseguido esto con dos equipos distintos en dos temporadas consecutivas. Uno es Sam Darnold y el otro fue Tom Brady. Con cuando es que cambia de Tampa Bay, de New England a Tampa Bay.
Separados al nacer.
Pero sinceramente, el no querer de Javi, yo aquí, no sé si es precaución, un poco como yo a veces que soy, o no. Porque si te soy franco, para mí la fórmula de Seattle empieza a ser mejor que la de Los Ángeles, que hasta ahora creía o pensaba, visto un poco lo que vi ayer, que era la fórmula infalible. Seattle, el partido que pierde contra los Rams, lo pierde con 4 o 5 turnovers y de esto. Pero es que en el partido siguiente, si no me equivoco, comete también más turnovers que tu rival y te gana.
Ganó los dos.
Y cometiendo más turnovers. Quiero decirte, más o menos le he ido viendo en fórmulas en las que dices, caray, si está cometiendo esta ofensiva más turnovers que el rival, que eso es la muchas veces lo que marca la diferencia en una victoria o derrota, y es capaz de levantarte los partidos. La defensa te lo aguanta, te mantiene, te da la oportunidad, le da la oportunidad constantemente al ataque, y al final ese ataque reacciona y dice, vale, hostia, me estás dando el toque, lo cojo, saco el partido, y lo mata el ataque. O sea que yo creo que hoy por hoy es el equipo, dentro de que está esto como una noria, para mí es el equipo más fiable, te lo digo en serio.
Javi, ¿me dejas que te pregunte algo?
Sí, claro.
Simplemente porque no sé, me llama la atención. ¿Por qué Seattle no y Houston sí?
Ahora hablamos de Houston. Seattle, ¿vale? Los últimos partidos, cogemos el último mes, es el equipo que menos ha anotado en las primeras partes. Bueno, solo tiene a un equipo peor, los Raiders. El otro día, Darnold hace en la primera parte exactamente 4 de 8, 4 pases completados de 8 intentados. Yo creo que tú te levantas de un partido así contra Carolina. Creo que es muy difícil levantarte de un partido, de una primera parte así en playoffs contra un equipo exigente que sepa anotarte y ponerte las cosas un poquito más difíciles. Y me diréis, pero lo consiguieron contra los Rams. Lo de los Rams fue un milagro. Y los milagros no te pasan 4 veces.
Fueron 2 veces, ¿eh? Fueron 2 milagros, uno a punto, pero así. Y otro que fue.
A mí me parece que es un equipo que ofensivamente no es consistente. Creo que no corremos bien con Kenneth Walker a pesar de sus jugadas explosivas. Smith and Jigba ha bajado en la segunda parte de la regular season, obviamente, porque estaba muy solo. El otro día tiene una conmoción Rashid Shaheed y te quedas con muy poquitas armas en el juego aéreo. Lo que pasa es que la defensa está descomunal y la defensa es tan buena como la de Texans. O un poquito menos quizás para mí, un punto menos, medio punto menos. ¿Y por qué Texans sí me los creo? Uno, porque Texans tiene experiencia en playoffs y su quarterback ha ganado en los pocos años que lleva en la NFL tantos partidos como Dak Prescott en playoffs. Dos, porque Stroud me parece infinitamente mejor que Sam Darnold. No un poco, infinitamente mejor que Sam Darnold. Porque Buddy Marks me gusta más que Kenneth Walker. Y porque creo que tienen con Higgins, con Nico Collins, con Noel y con el resto. Al final yo miro la cantidad de armas y aunque Smith and Jigba es diferencial, de verdad creo que es un equipo de receptores más completo. Entonces, no pasa nada, no hay que compartirlo. A mí me dije desde el día uno que este proyecto me parecía la leche y que todo estaba bien hecho este verano en Seattle. Los veo cruditos, simplemente los veo cruditos para ganar un anillo.
Simplemente un aspecto. Ponce, te piden que hagas magia, ¿eh? Porque nos saludan desde Australia, que dicen, saludos de Australia, es imposible veros en directo y hoy me he encontrado la sorpresa. A ver si hacéis que la sal, mande camisetas a Australia. Haz tu magia, Ponce. Dice, haz tu magia.
Eso más que magia, macho.
En un container de un barco indonesio con bandera de Bahamas.
Y va para allá.
¿En qué ciudad de Australia nos estás viendo, amigo?
Mandamos todo. Mandamos la droga en el mismo barco, las camisetas, los camisetas.
Idiota.
Bueno, a ver, que os quiero escuchar, Paula y Aitor.
Mira. Si es que lo estamos comentando y se está diciendo todo. Yo también estoy un poco en el barco de Javi. Es decir, me los creo, por supuesto. No hay ningún solo equipo que llega a playoffs que no tenga opciones de al menos, menos el seed 4 de ambas conferencias, que tenga al menos la capacidad de asustar. Lo que pasa es que es verdad que Sam Darnold está a fallón en las últimas jornadas. Bueno, desde el inicio de la temporada, pero sobre todo en las últimas. Y eso en playoff no suele perdonarse. Hoy en día Seattle, si llega a ser número uno, que otra vez estoy de acuerdo con Javi, creo que no les vendría nada bien, es por una única, simple y llana razón. Y es que,
oye, lo firmamos antes de jugar, ¿eh? Yo encantado, ¿eh?
Sería lo mejor que os podría pasar a ambos, de verdad. Estoy totalmente de acuerdo con Javi. Y es, si lo consiguen, si llegan a ser seed número uno o se meten en playoff haciendo el clinch de la división, whatever, es porque su defensa manda. Lo de Carolina fue una paliza táctica y física. O sea, les dejaron avanzar 139 yardas totales, 1 de 11 en terceros downs y ni una sola jugada, ni una de 11 yardas o más. Esto es espectacular. O sea, eso, la defensa lo que ha hecho es perdonar los errores de Sam Darnold y cogerle, abrazarle y decirle, no te preocupes, cariño. No, quítate, no pasa nada, ya vamos a por ellos. Entonces, la ofensiva de Seattle necesita estabilidad, aunque Charbonnet les haya dado en este último partido un pedazo. Aunque Charbonnet les haya sostenido en ataque este último partido con 110 yardas, 2 touchdowns, no es en el que cree Mike McDonald. No le está sacando, está jugando más con Kenneth Walker cuando no es el running back que les está dando estabilidad en el ataque. Es que es así desde el día 1. Al principio no nos lo creíamos, le decíamos, anda, Javi, que Kenneth Walker muera. Que no. joder, que lo estamos viendo en las últimas jornadas, menos unos un par de ataques que tiene Kenneth Walker de muchísimas yardas y touchdowns contra los Rams, el resto de los partidos es un tío que no es capaz de pegarse y meterse en el barro. Y los playoffs son de barro. Entonces, lo que queda como alerta de playoff es si Darnold vuelve a regalar balones a diestro y siniestro, no siempre va a ser la defensa capaz de salvarte porque te vas a enfrentar a equipos que van a todo o nada y jugando a todo o nada, no siempre te salva la defensa con 3-4 turnovers. Punto. Y es que es verdad, que tiene toda la razón. Uh-huh.
Yo lo remato. Y lo primero, quiero mandar un saludo a Rafa, CF17, que decía que qué hace aquí el hermano gemelo de Bordalás. que me lo dicen y me gusta mucho el mote.
Espiar para el Madrid.
Claro. Lo que he hecho de San Francisco lo digo para Seattle, pero cambiando el ataque por la defensa. Seattle, igual que San Francisco, no son equipos perfectos, pero como no lo hay ninguno este año en la NFL. Y estoy un poco con lo que dice Paula.
Pero los hay defensa, más equilibrados, Aitor.
Claro, los hay más equilibrados, pero al igual que San Francisco.
Y este lo es.
Muchos partidos por el gran ataque, Seattle gana muchos partidos por una gran defensa. Pero va a haber un día que en playoff creo que los errores de Sam Darnold, porque ¿cuántas veces en la primera parte vimos a Sam Darnold correr como, no sé, como una abuela con el taca-taca y eran pérdidas? Hubo una vez que le pusieron en tercera y 30, que yo llevaba sin ver un tercera y 30 en la NFL no sé cuántos años. Y de repente yo creo que va a haber un día en playoff que los errores de Sam Darnold pues se van a... te lo van a penalizar. Y una defensa, pues porque un día uno se lesione, pues porque un día no puedan correr, no lo sé, porque además Seattle con la carrera es la gota malaya. No es que corra mucho, no es que corra bien, es que corre mucho.
No corremos bien. No
es que corre mucho. Acaban consiguiendo yardas porque es la gota de agua que erosiona la roca por la repetición, no por la fuerza. Y yo creo que Seattle tiene, pues seguramente la segunda mejor defensa de la NFL a mi gusto, pero con Sam Darnold, con ese nivel, de verdad, creo que va a haber un día en el que te vas a comer 5 sacks, te vas a comer 2 turnovers y vas a decir, hasta, ostras, he oído 2 anotaciones abajo y no soy capaz de poner puntos.
La frase, Aitor, es de hace mucho tiempo y sigue valiendo. Y hacía tiempo que no la decía. Quien a Sam Darnold mata, a Sam Darnold muere. Siempre, siempre. Y voy a decir una cosa que igual me
ha dicho
de ella, pero la voy a decir. Y además, verás, con Teti, avanzar con el programa.
Gracias.
Yo veo mejor a Rams en playoffs. No lo veo mejor ayer, obviamente, no soy imbécil. Pero veo, yo me creo más. Yo, si tuviera que poner mi dinero, que yo nunca apuesto, no me gusta. Apostaría antes por Rams en estos playoffs que por Seahawks y por 49ers. Que dicho hoy, sé que es contraintuitivo.
No, estoy de acuerdo. Yo también.
Y
abro
el siguiente capítulo. Y que perdieron ayer. Frente a Atlanta.
Y os voy a preguntar un poco lo que pensáis. Por cierto, hay una cosa que tengo en la cabeza desde hace un rato. A ver si este año va a pasar como en la época de nuestros abuelos, que las defensas.
O sea, la de mis tatarabuelos.
En tu caso, las defensas son las que ganan campeonatos. Pues ¿os acordáis aquella famosa la época de Shula y de Madden y de
este
todo
año
que
tiene tían, todo el sentido?
Yo estoy en esta terna.
Es más fácil repetir el modelo que te ha traído. Es decir, es más fácil. ¿Cómo explicarlo? Es más seguro que se reproduzca una defensa que está funcionando en regular season en playoff que un ataque.
Total. Dígame, Sagasti, a ver, hábleme, por favor, de los carneros y los pájaros anoche.
Lo primero de todo, que me alegro de que por fin alguien, en este caso Javi, crea en alguien, porque vais a acertar, o sea, vais a tener un montón de razón en playoffs, porque evidentemente la mayoría de equipos van a caer eliminados, pero es que con vuestro discurso pensaba ya que íbamos a tener una Super Bowl desierta.
Yo te digo luego en los que creo.
Mira,
Iker, te
recuerdo, que tu perra estaba asesinando un pájaro. O sea que sigue ya menos mal. Sigue. No
la despiertes.
No despiertes.
Ahora se le sube que va a coger el...
Verás. Claro. A ver. Rams.
Sí, es una injusticia que a Bijan Robinson no se le vaya a tener en cuenta para jugador ofensivo del año. Lo primero, porque anoche hace una barbaridad, otra vez, y es el jugador con más yardas desde scrimmage. Los Rams están dando alguna sensación rara, ¿verdad?
De desgaste, sí.
Pero me pasa como a Javi. Yo creo que es un equipo pues como le pasa a Bills, como le pasa a algún otro, ¿no? Que estos, como a Filadelfia, que estos últimos partidos puedes ver alguna, pero sabes que su versión de playoffs es súper peligrosa. Yo creo que Rams tiene la experiencia, tiene el talento, tiene el equilibrio.
Vamos a tener los mismos aciertos en playoffs, tú y nosotros. Nosotros por los que pierdan y tú por los equipos que ganen.
Bueno, pero al menos estoy en positivo, soy feliz. No.
Es verdad que a mí me gustaría estar en el bando Iker, por lo menos. No con los que ganan.
Elijo la felicidad.
No, yo no. No.
Pero hay que atender a... Hace un par de semanas o tres nos convencían de una manera más, con más empaque, ¿no?
Claro.
Y sí han dejado algún síntoma de debilidad. Sí. Entonces,
¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí.
Después del partido de ayer, ¿crees que se han estabilizado las apuestas por quién va a ser el MVP?
Sí. Luego hablamos del MVP porque aún no hemos llegado a ese equipo.
Seguro.
Sí, Pau, sí. Creo que Drake May
ha sido un regalito, ¿verdad?
Ha sacado, hombre, viene de hacer el segundo mejor partido de un quarterback en 10 años, Drake May.
No, es una salvajada.
Y el partido de ayer, Stafford no sobrevive con las tres intercepciones, ¿eh?
No, claro. No,
a nivel estadístico para MVP. Claro,
no os despitéis con los Patriots, que nadie los ha puesto en esta.
No, pero no, los ha puesto Paula. Siempre es un buen momento.
Yo, Ponce, despídeme.
Siempre es un buen momento.
Ay, por favor.
Pero simplemente creo que los Rams llegan un poquito más vulnerables que hace un mes, lo que no quita que son... ¿Sabéis qué es lo que más me gusta? Que ahora casi, casi seguro tenemos un nuevo capítulo de Philadelphia Rams en playoffs.
Puede ser.
Sí. La revancha del año pasado.
En Philadelphia. Otra vez. Me apetece tantísimo ese partido. Tantísimo.
Y puede ser ahí. Si a mí ahora mismo, en esas fechas de Navidad, me haces pedir una carta a los Reyes y decir cuál te gustaría que fuera tu equipo o a quién vestirías de tu equipo.
En esa carta pide por tu amiga Paula.
No te preocupes, Pau. Esta semana estamos contigo ahí todos para que estires adelante y seas más feliz. Pero me piden, viste a cualquiera de las 32 franquicias con el jersey de tu equipo, yo se lo pondría al de los Rams. ¿Vale? Más allá, y lo decía Javi, más allá de lo que vimos ayer, Stafford con tres intercepciones, tal. Bueno, pero más allá de esto, ve una defensa solvente y un ataque liderado por Matt Stafford, por más que ayer hiciera ese partido un poco fruto del cómo al final le obligó a jugar, ¿no? Al final, ¿qué consiguió Tampa con ese tanteador, con ese marcador en la primera parte?
Tampa, estar casi eliminado, pero Atlanta...
Sí. Ganar Atlanta. está fino ahí, quiero oír. Te veo fino ahí.
Exacto.
Lo que consiguió Tampa ayer, bueno, fue obligar a Los Ángeles a jugar un fútbol bastante previsible, ¿no? Con Stafford lanzando, y esto pues ayudó a que esa defensa pues pudiera reaccionar y hacer pues lo que se le caracteriza, ¿no? Esa capacidad de ras que tiene, que lo hemos dicho siempre que la tiene, y bueno, y comprometerle bastante los pockets a Stafford, ¿no? No creo que siempre se le dé un partido de estas características a la defensa de Rams que encaje en la primera parte 24, creo que fueron 24 puntos, 21. Veo difícil.
21.
Veo difícil que eso le pueda pasar, por lo que la operativa de la ofensiva de Rams con Kyren Williams y todo, pues funcionará diferente.
Vale.
Entonces, para mí sigue siendo. Sí, ya corto por tres, ya lo sé. Lo he notado.
Vale.
Vale.
Siguiente.
Con vale, ya me vale.
Pareces mi madre, que con la mirada. Yo cambiaba absolutamente de chip.
Claro. Pues me parece bien, porque quiero escuchar a Paula Aitor y a, bueno, al hijo pequeño de Bordalas y a Javi.
Hermano.
Javi ya ha hablado, no hay que extenderse.
Muy bien, Paula y Aitor, venga.
A mí hay una cosa que siempre me pregunto y sé que es irreal porque el otro día lo decía, ¿no? Esto es un deporte súper competitivo, lo dije con otra palabra totalmente salida de sitio, pero es un deporte súper de competitivo. Y me extraña que haya equipos que salgan a perder, pero ya hay veces que, no sé, la duda, ¿no? Vive dentro de ti y dices, jo, teniendo el seed asegurado, o sea, el seed, no, perdón, teniendo el clinch asegurado, pudiendo jugar playoff, un equipo que... En defensa es joven, pero en ataque tiene un Matt Stafford que es más adulto, que tiene más cansancio acumulado. ¿es posible que hayan bajado un pedalito? Es verdad que tiendo a no creérmelo, ¿no? La duda se siembra y luego digo, no, qué tontería, imposible, en la NFL no sucede. Pero es una derrota que en realidad no les ha cambiado nada. Pero sí deja la alerta, ¿no? De que se quedan a cero antes del descanso. Que esto en McVay es rarisísimo, ¿no? Y la pregunta, la super pregunta es en gestión. Y es que McVay, cuando sale a dar la rueda de prensa, dice que él en la 18 va a salir con todo a ganar. Y yo ahí ya sí que tiendo a no creérmelo. No lo sé. Es una cosa que me dejó un poco fría. Yo venía apostando por los Rams, les veía clarísimamente favoritos para llegar a Super Bowl. En la NFC decíamos, ah, está todo mucho más estructurado, la americana está más disparatada. Y de repente la NFC se ha puesto exactamente igual que la americana. Está este año la temporada de locos. Y no sé, a mí, por un lado, me divierte más porque vamos a hacer todos una escalera de playoff, un bracket de playoff,
no
que
va a ser
divertidísimo, no vamos a dar una. Pero es que al final esa es la magia de este deporte, que todos los años hay equipos que pueden llegar que no te lo esperabas y los equipos por los que apostabas, pero millones de euros, de repente se han caído. Entonces es una cosa que, no sé.
¿Hacemos, Paula, un cada uno el nuestro y lo sacamos con un diseño súper rápido, ¿eh? Simplemente
lo saco yo. Pasádmelo y yo
power,
saco.
Un power ranking ahora mismo. No estamos hablando de quién está por encima y quién por debajo.
Ah, vale.
De cada conferencia. Y luego lo publicamos. Venga. Nuestros siete ahora mismo que están mejor, lo que es un power ranking, es quiénes están mejor de la americana, quiénes están mejor
y no por
de la nacional.
¿Verdad?
Para que la gente luego,
power ranking.
Después de este programa,
qué bonito.
Como Iker lanzaba, yo decía, Aitor,
qué bueno,
tú,
pero,
no sé qué.
O sea,
siete,
yo lo edito, pasármelo por WhatsApp.
Y vale. O sea, realmente son dos power rankings, ¿no?
Nacional. Correcto. El de la americana y el de la nacional.
Haremos una creatividad en la izquierda americana, en la derecha nacional, de cada uno. Así la gente ve a quién nos creemos más.
Ahora. ¡Qué guay! Me encanta.
Venga, listo. Remata, Aitor.
El orden da igual, ¿eh? El orden da igual.
¿Pero cómo que no? El orden de
mi
el orden de qué, Luis.
Bueno, es que he oído, he oído que decíais que no importa, que pusieras
los
que
los seats
que estaban mejor.
Actuales no importan. Son
que no
los
pongas
claro.
El 4-4. Vale. El 4 probablemente seats, sea el 7.
Vale.
Del 1 al 7, ¿quién está más fuerte?
Me he ido porque el tema del 7 no importaba actual. Pero
Luis, hazme un favor, hazte 5 push-ups, que va a decir una cosa Manzano y luego ya.
Muy rápido. Yo creo, estoy de acuerdo con todos. Creo que los Rams son el equipo más completo, ¿no? O pensando en un partido de playoff en el que podemos más creérnoslo. El problema que tengo con los Rams en las últimas semanas, que no sé si es por algo o por qué, que tienen o que se le ha destapado el mayor defecto que para mí puede tener un equipo de fútbol americano, que es que le han promediado 195 yardas por tierra entre el partido contra Seattle y ayer contra Villan Robinson. Sí, bueno, contra los Falcons.
Sí, fue contra Villan.
Sí, fue contra Villan Robinson. En realidad fue Villan. Fue Villan y amigos. Claro. ¿Es porque están un poco con la cara a final de temporada? Son los típicos partidos que muchas veces dicen los equipos, oye, mejor perder ahora que perder un partido de enero para ajustar antes de temporada regular, ¿o de verdad se le ha destapado un defecto justo antes de playoff? No lo sé. Quiero pensar que es lo primero, y ayer McVay tenía un cabreo monumental, porque creo que además va muy en la actitud de McVay, pero... Lo que más me gusta de todo lo que ha hecho Iker, vaya partido de revancha de playoff vamos a tener entre Eagles y Rams. O sea, es que va a ser probablemente el partido de la wildcard.
Hombre.
Bueno, vamos a la pomada. Otro grupo. Vamos a hacer Baltimore Green Bay y Steelers Cleveland Browns.
Es lo otro más gordo.
Lo suyo. ¿Sí? Venga, vamos. ¿Por dónde queréis empezar? Venga, Iker, empieza tú si quieres. Va.
Pues porque Luis y Ponce tenían razón. Bueno, y Pau también lo decía. Alimenta a Derrick Henry. Ha llegado al final de temporada fortísimo y
lo llevo diciendo mucho tiempo.
Hizo un partido histórico en varios sentidos. Histórico porque es la persona que más ha corrido en Lambeau Field de la historia en un partido, porque es el primero que hace 7 partidos de más 200 yardas terrestres en la historia de la NFL, y porque no tienes a Lamar Jackson y sí tienes otra superestrella. No hay un receptor que se separe. No, pero da igual, porque cargó con el peso de todo. Por cierto, la defensa hizo un buen partido. A mí, luego vamos a hablar de los Steelers. A mí ahora mismo me da mucho mejor espina lo que veo en Ravens que lo que veo en Steelers. Y plantarse en el Lambeau Field, por mucho que no estuviera Jordan Love, porque en el otro lado tampoco estaba Lamar, y que seas capaz de ganar el partido con ese poderío, a mí me convenció de cara a esa final, a ese partido de playoff que tenemos en cuatro el próximo domingo de madrugada. Dicho esto, si me voy al otro lado, porque también merece la pena comentarlo, ¡jo! Malik Willis. Igual fue, igual fue el mejor quarterback de la jornada. O sea, jugó un partido sensacional en un día en el que los Packers no tuvieron carrera. No tuvieron carrera en absoluto. Y que él fuera capaz de sostener al equipo, jo, me impresionó. Creo que ha ganado muchos enteros a la hora de que, pues que quizá alguien piense que puede ser el quarterback titular de su equipo el año que viene. No sé si será, pero creo, porque son pocos ejemplos de hacerlo bien, pero esas pocas oportunidades las ha aprovechado siempre.
¿Has dicho de su equipo o de un equipo?
De un equipo.
¿Titular de un equipo o de su equipo?
Ah, no. De su equipo no lo va a ser, porque está de un equipo. Pues si lo he dicho mal, perdón. Pero eso, que alguien pueda pensar que puede ser titular en la NFL. Eso es lo que os traigo de este partido, que me encantó, por cierto. Creo que fue un partidazo.
Yo vengo teniendo la misma sensación con este equipo, tanto con Steelers como con Ravens, porque llevan una casi pareja, ¿no? Que si ilusionan, que si desilusionan. Yo creo que los Steelers se tiran en el pie en el partido contra Lions, en el que DK Metcalf coja al chico de la barba y le pega un puñetazo. Es en ese momento en el que pierden la temporada. Porque el partido que hacen a pase sin Calvin Austin contra los Browns, que está lesionado, tiene algo o un hamstring o algo en la mano, no recuerdo. Se rompe la mano Warren, Washington, el gigantón.
Washington.
Sí. Se rompe el brazo.
Se ha roto el brazo Darnell Washington, sí.
Se ha roto el brazo Darnell Washington. Y que se rompe el brazo y no hay nadie que sea capaz de coger un balón en ese equipo. Y venían resoplando. ¿Y os acordáis de Steelers al inicio de la temporada que decíamos y criticábamos? No han tenido ni un solo juego explosivo de pase, no hacen más de 20 yardas en ningún pase. Pues de repente renacen de sus cenizas, empiezan a jugar. DK Metcalf empieza a hacer partidos buenísimos que les dan victorias, como por ejemplo contra los Ravens en el M&T Estadio, el de los Ravens, en el que nos hace más de 100 yardas con un Aaron Rodgers con un nivel bastante alto, y de repente desaparece este jugador y no hay nadie que sea capaz de agarrar balones para Aaron Rodgers, y la carrera tampoco funciona, y terminan un partido en el que, para mí, por un pass interference no se llevan el caso. No sé qué va a pasar en el equipo. Llegan Lamar, no sé si va a jugar, pero después de ver los dos partidos que ha hecho Huntley este año, uno contra Bears, equipo de playoff, equipo...
¿Vas a decir que mejor que no juegue Lamar? No, ¿verdad?
No, en mi vida diría tal cosa. Digo que no sé si llega.
Lamar, porque mandarlo si no llega a Miami ya, hombre. Mandarlo a Miami ya y dejarlo
en paz. Eso está más cerca de mi idea conspiranoica, pero...
El otro.
También diría que jugara, ¿eh?
Mira, Harbaugh ha salido y ha dicho que al principio de la semana pasada pintaba muy mal, pero que a lo largo de la semana parecía que iba mejorando, pero no le quisieron forzar para no lastimarle la espalda. Yo no sé, dice que si hay algún tipo de atisbo de que pueda jugar, jugará. No sé qué va a suceder, pero si no juega, yo prefiero a Lamar al 50%, que es lo que lleva estando la mitad de la temporada, mientras que ha jugado hasta el 50%, prefiero un Lamar al 50% que a Snoop. Pero dicho esto, los dos partidos que ha hecho Snoop en esta temporada han sido estupendos. ¿Por qué? Porque han salido con un playbook dibujado para que corra el equipo. Se ha hecho en dos partidos 200 y pico yardas. No es un equipo que haya salido a lanzar y a sacar el brazo a pasear. Es un equipo que ha salido asadito a jugar con un playbook sencillito, con lo que saben hacer los Ravens, que es pegarse en el campo. Entonces, no lo sé. Me parece que es un partido dificilísimo, que se va a decidir en el ratio de turnovers, que a priori favorece a Steelers, pero de verdad que no lo sé.
Lo que pasa es que Luis, háblame también un poco de Pittsburgh, ¿eh? Lo que pasa es que Steelers vienen de la mierda. O sea, es que el partido que hicieron contra, contra Cleveland es como para matarlos, sabiendo lo que se estaban jugando.
Jugaron más de Miles Garrett que de ganar.
Yo aluciné con eso, aluciné.
Lo dijo Garrett en rueda de prensa.
Sí, sí, aluciné.
Steelers ha sido...
Es verdad.
Steelers ha sido una noria un poco esta temporada. Hemos visto grandes partidos y otros no tanto, ¿no? Creo que ellos tienen clara cuál es la fórmula. La fórmula es clara con esos pases que es capaz de hacer Aaron Rodgers, ese quick pass que se saca el ovoide muy rápido, con un release rapidísimo encima dentro de las 10 primeras yardas. Esto era el juego de Steelers. De repente empezó a haber una muy buena conexión con DK Metcalf, con un juego que te estiraba al campo, un juego profundo que
D-Kaylin.
Podías hacer.
A partir de ahora, D-Kaylin Metcalf.
D-Kaylin. Vale. De artes marciales, vale.
No. Eso
¿ah, no?
Es que así le llamó el aficionado y por eso...
El aficionado, sí.
Luego dio rueda de prensa y le volvió a llamar D-Kaylin, que es lo que yo habría hecho. La claro, rueda de prensa.
Bueno, y más cuando D.K. miente cuando dice lo que ha pasado, claro, sí.
Exacto. Bueno, está fuera. Está fuera. Creo que ahí les han limitado mucho. Warren estaba ayudando mucho desde el backfield también a que ese juego de Steelers pudiera ejercitarse y tal. No obstante, creo que lo pueden. Sí,
¿Nadie va a criticar que los Steelers perdieron con los Cleveland Browns?
Ante esa defensa...
Yo lo he dicho.
Bueno, a ver, es criticable y no.
Porque, ¿estás hoy indignado? Déjanos hablar.
Hombre, qué
yo estoy con Iker en eso. Yo estoy con
que tenías los playoffs contra un
claro,
equipo que está ultimísimo.
De ultimísimo. Pero hombre, ¿qué mierda claro, estás haciendo?
Claro. Desde la defensa los ahogaron. O sea, desde la defensa.
¿Pero qué ahogaron?
No les dejaron.
El culo, Luis.
Claro, desde la defensa, y esa defensa está capacitada para hacer eso, los pudieron desarticular. No obstante, creo que este.
Bonita imagen.
Qué guay, tío, qué chula.
Jamás no, criticaré a los Browns. Nunca.
No obstante, creo que este partido, este duelo, puede pasar cualquier cosa. Todos vamos a ver, creo yo, a un Baltimore ejercitando la carrera. Creo que esa fórmula ha quedado clara, que es la que tienen que hacer, creemos, ¿no? Yo creo que Lamar, si sale Lamar a jugar, que de acuerdo, estoy contigo, Paula, prefiero a un 50% de Lamar que a un Hanley. Bueno, un poquito más, ¿no? Un 50 quizás poco, pero a un 70. Un 70, un 50 es muy limitante para la NFL. Pero un 70% probablemente sí prefiero a un Lamar que a un Hanley, pero que sepa y entienda que Henry es su aliado. Que a mí me da que eso no lo ha procesado
Lamar
de
lo
todo.
Tiene clarísimo, pero si es que dibujan estrategias...
Yo no sé si viene desde la banda... Claro, no sé si viene desde la banda o es él quien absorbe ese protagonismo, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos. Pero creo que la fórmula está clara. El choque, para acabar, creo que va a estar más igualado de lo que a priori puede parecer, pero yo creo que bueno, los Ravens, si muestran la imagen de esta semana, también hoy.
Una cosita sobre la superdefensa de los Browns. A la superdefensa de los Browns hace un par de semanas, los Bears le meten 31. La semana anterior, los Titans le meten 31. La anterior, los 49ers le meten 26. Baltimore le mete 23. 27, no, 20 le meten los, no, 27 le meten los Jets ganando, sí. Uh-huh. Y New England 32, la superdefensa a la que le meten 6 puntos los Steelers. Nada, sin más, ¿eh? Solo eso.
Muy bien, después de este momento Billis de Sagasti, que parece ya Javi Gómez.
Voy a decir lo que nadie se atreve a decir.
Verás.
Ahora mismo los Ravens son peores con Lamar Jackson. Yo sé que esto va a doler, pero me da exactamente igual. Eso no tiene que ver con que Lamar no sea un jugadorazo al que yo adoro y he defendido siempre, o que no sea el mejor quarterback posible para Ravens. Cuando alguien está chinado, está chinado. Y cuando tú sabes que el mejor jugador del cole y es mejor que todos los demás, está enfadado, está ofuscado y sale a cancha y te la va a liar porque se ha picado antes con el otro, y da igual que sea el mejor, está enfadado con el mundo, está girado, condiciona el playbook y se nota y es obvio. Y eso lo ha explicado bien Paula, que cuando no está Lamar el playbook es otro, pero no por adaptarse a otras características, el equipo se siente liberado y puede sacar el mejor partido de las características que tiene. Y cuando está Lamar mal, o Harbaugh no se atreve, y entonces da igual, aunque no sea culpa de Lamar, es porque Harbaugh no se atreve y le condiciona el playbook. Que yo no digo que haya una mala malísima.
Totalmente
digo que su presencia totalmente no les libera a la hora. O sea, es mejor que tú tengas esto de nivel, aunque sea menor, y puedas ir al 99%, que tengas este techo muchísimo más alto y estés jugando al 50, que es exactamente el porcentaje que ha dicho Paula. Es que yo no quiero un jugador al 50. O bien porque está al 50 físicamente, o bien porque condiciona a los demás, o bien porque se los pone en la garganta a Harbaugh, o porque es un cretino que no deja hacer el playbook, que también claro, existe la posibilidad, que siempre somos buenos con todo el mundo, y en la vida a mí si algo me ha enseñado, que generalmente pensando mal, lo siento mucho, sueles acertar. Entonces, a lo mejor es un cretino integral, o es un tipo maravilloso y todos los demás se nublan ante su presencia. ¿A mí qué me importa? Si yo no estoy aquí para adivinar si Lamar es bueno con su madre o no. Sí, la clave es que con Lamar ahora mismo están ofuscados y que Lamar no está jugando bien. Y si hay unos partidos que Lamar no juega bien, encima son estos, contra Steelers, jugándote los playoffs. Entonces,
en Pittsburgh.
Creo que ahora mismo, de verdad, el porcentaje de probabilidades de éxito de Ravens, incluso para que la historia que van a escribir este fin de semana les favorezca para el año que viene, es mejor sin Lamar. Porque si tú pierdes sin Lamar, check, no hay problema, no hay riesgo, tiras para adelante y ya decides lo que quieras hacer, si con entrenador, sin entrenador, y sigue siendo un doble MVP. Ahí estamos de acuerdo. Si pierdes con Lamar, ni te cuento la que se monta, como no hagas 300 yardas de carrera. Y si ganas con Lamar, vas a cascar según arranques en playoffs. Pues yo es que no lo tengo, o sea, yo lo tengo claro.
No te quito una cosa.
Paula, acaba de bendecir a Lamar y va a meter para 400
pero no
yardas
le falta
la
razón. Polla, no le falta razón. Bueno, es verdad que es algo que vemos. No quiero dedicarle más tiempo a esto.
No vengáis arriba.
No me vengo arriba. Pero que es verdad que es una mecánica que estamos viendo desde hace tiempo en el momento en el que Lamar está cabreado. Se ha hablado mucho este año de que a Lamar había que hacerle una reestructuración de contrato. Y es verdad que se están haciendo un montón de conversaciones por detrás en las que su madre vuelve a ser el representante. Y han vuelto a salir un montón de voces de la NFL diciendo que esto es algo que no está favoreciendo a Lamar. Y esto mismo vimos hace hace un par de años, cuando tenía que firmar el contrato, que estaba Lamar cabreado, que se lesiona un poco la rodilla, parece que no es tanto, y al final termina por no jugar los partidos en los que de verdad se le necesitaban en el campo. ¿Qué pasa? Que coge, le firman el contrato, todos contentos, todos fenomenal, MVP, y otro año en el que tendría que habérselo llevado por encima de Josh Allen. Dos años maravillosos de Lamar. Y en el año en el que vuelve a haber conversaciones de contrato, es un chico que o se nubla, o es verdad que está lesionado, o es verdad, no lo sé. Coincidencia puede ser, y es verdad que ha estado lesionado, es verdad que ha tenido todo tipo de lesiones.
Yo creo que no va a jugar.
Pero, jolín, al final las consecuencias, o sea, las consecuencias
de Iker,
las casualidades no existen.
Sí, un par de
cinco
cosas.
Cinco segundos, que voy con Aitor. Venga.
Bueno, que vaya Aitor y ya cierro yo. No pasa nada.
Aitor, ¿quieres decir algo de esto o te chuto otra cosa?
Solo lo que tú quieras, pero solo una cosa. Sea quien juega en la posición de quarterback el domingo, todo tiene que pasar por Derrick Henry. Todo. Me da igual que sea Lamar Jackson, me da igual que sea Tyler Huntley, me da igual el 50%, el 100%. No, Derrick Henry. Y aunque en el primer cuarto o en la primera parte no consigan más de yardas por carrera o dos yardas, da igual. Sigue. Porque
la gota malaya,
el partido de Derrick Henry el otro día es que son 36 carreras.
Porque sí, las más claro. De su carrera. El partido con más carries de su carrera.
Es que es una salvajada.
A su edad.
Iker, ¿quieres decir algo? Que voy a otra cosa.
Dos cosas. Bueno, tres, que haya 362 personas entre Twitch y YouTube a estas horas de la mañana. Bueno. Flipa, en directo. Eso bueno, una.
Buenos días.
Dos, con esta versión de Lamar estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Javi. Yo tampoco le quito una coma. Me parece, además, pertinente decirlo. Y tres, ya que nadie considera que haya que llamar la atención a un equipo que ganando entraba en playoff contra un rival de 3 victorias en ese momento, ya lo explico yo. ¿Cómo se te ocurre jugar 22 snaps con el backfield vacío cuando no tienes a Metcalf, cuando no tienes receptores? 22 snaps con el backfield vacío. ¿Sabéis la media? La media de yardas con el backfield vacío, 2 yardas por pase.
Iker, es un partido que le debería costar el puesto a Tomlin.
Totalmente de acuerdo.
¿Cómo no corres? ¿Cómo no? Y termino. 10 pases de más de 10 yardas en todo el partido de Aaron Rodgers. Completa 2.
Pues bueno, lo que dijo el defensive end de Cleveland, están más pendientes de que yo no haga mi sack, sí, que me dé la gloria a ganar el partido.
Bueno, el argumento de Aaron Rodgers de ficharlo en Pittsburgh no era ser diferencial en los partidos decisivos, este partido era decisivo.
Bueno, pues no fue diferencial. Aitor, arranco contigo. Vamos a darle una mirada a 2 partidos importantísimos. Houston Chargers lo juntamos con el Jacksonville Indianapolis, ¿vale? Que son 2 partidos claves. Indianapolis, que casi le da un susto a Jacksonville, que empezaron con una caraja Jacksonville, uh-huh, que no sabía muy bien si tenía delante a Phil Rivers o a Tom Brady o a quién tenía ahí delante. Y luego... los Chargers pierden contra los Texans, pero sigo pensando que son una mosca cojonera los Chargers, de mucho cuidado, que te cruzas en playoff y te la lían. Dicho lo dicho, yo creo que los Texans van a ir muy largos en playoff este año. Pero
yo tengo la pera de que llegan a la Super Bowl. Es mi apuesta por la americana, porque es verdad que el otro día no vemos quizás la mayor... Bueno, sí vemos una... exhibición defensiva de Houston, pero es que es un poco lo que nos tienen acostumbrado al ojo durante todo el año. Además,
tu pedrada es que llegan a la Super Bowl. ¿Texans o sí, Jaguars?
Texans.
Había entendido Jaguars, perdón.
Texans, creo que la defensa de Texans es la mejor unidad de toda la NFL. No solo a su máximo nivel, a mí, yo es que estoy completamente enamorado. Son 13 golpes lo que le dan entre Sacks y QB Hits el otro día a Justin Herbert. Sale con la mano izquierda haciéndose mucho daño y ayer confirmó Jim Harbaugh que no va a jugar Justin Herbert en la última jornada contra Denver. Y a mí el partido de los Texans me recuerda el primera jugada del partido en el primer touchdown de Jane Higgins. ¿Os acordáis hace un par de años también en un partido de sábado por la noche de Texans contra Colts que le manda una bomba y Stroud, creo que era Nico Collins, para 60 yardas? El planteamiento fue muy similar. Voy a intentar solucionar el partido, que pillara la defensa de los Chargers con la caraja, porque la defensa de Chargers es una defensa que es buena, pero va mejor con el paso del tiempo en el partido. Y con 14 puntos, luego con un par de field goals, teniendo uno de los mejores kickers de la NFL como Fairbairn, les es suficiente. Y para ganar a estos Texans, creo que a Texans para ganar partidos le vale con 20, 20 y poquitos puntos, pero hacerles más de esos puntos a los Texans es casi imposible. Porque
¿Quién,
es
le que pasa, parece, ¿Quién le pasa de 20 a Texans? ¿Quién?
Es que es imposible, Iker. Es que además, ya no es que me parezca la mejor. A mí la de Texans y Seattle me parecen las 2 mejores, pero es que la de Texans me parece mejor porque me parece que tiene más talento en los 3 niveles. Sí, porque tiene mejores estrellas en la línea defensiva. Creo que los linebackers pueden estar ahí, pero creo que tienen el mejor trío de cornerbacks de la NFL. Con Derek Stingley, con Lassiter y con Jalen Petrie, me parece que es la mejor secundaria de toda la NFL. Y de verdad, que yo sé que todo se gira hacia Stroud, de verdad que tiene una intercepción muy fea, porque es muy fea, que es error suyo, pero de verdad, creo que con esta versión de Texans puede ser suficiente este año en la americana para plantarte en el Super Bowl.
¿Por qué no me sorprenderá que el hermano pequeño de Bordalás hable bien de defensa?
Hermano
de,
gemelo.
Gemelo.
Hermano pequeño.
Hermano gemelo.
Bueno, ¿quién sigue?
Yo estoy bastante de acuerdo con esa visión de Texans. La he un poco esbozado al principio, quizás con menos detalle. Me gustan muchísimo. Y Jaguars es un equipo que el otro día sufrió un poquito, pero es que están ganando cuando se lucen, están ganando los partidos que antes solían perder, que es el ejemplo del otro día, un partido que, digamos, se te pone un poquito más cuesta arriba y se te van a poner siempre, que esto es la NFL. Si te pongo un partido cuesta arriba, no es sinónimo de nada, le pasa a todos los equipos. Pero el otro día, por ejemplo, me gustó ver a Lawrence bien, porque le vi bien en un partido menos lucido, porque le vi sin nervios, porque colocó 2 o 3 balones, igual que los que colocó en el partido que narramos en Infinity, que se salió, pero lo hizo con el partido más complejo, porque de repente entró en la endzone corriendo, decidido, como en las últimas jornadas. Como dijo el sabio, este Trevor Lawrence es otro Trevor Lawrence.
Estoy de acuerdo contigo, Javi. Dime, Iker.
¿Sabéis cuántas veces le han pasado? Es que lo he mirado por curiosidad. ¿Cuántas veces le han pasado de 20 a los Texans esta temporada?
O sea,
tres en todo el año.
¿Y qué equipos?
No, no,
¿lo
sabes?
Los Raiders les pasaron.
¡Vamos ahí! ¡Vamos!
¡Bendita NFL! ¡Viva la NFL! No,
pero eso es más relevante.
Sigue.
Les metieron 21.
Esos Raiders.
Con este con esta respuesta te se cae el argumento de la defensa de antes de la defensa que se ha hecho de Cleveland. Fuera, los... fuera.
No, porque es una anécdota.
Sí.
Es una tarde tonta que lo tienen todos.
¿Quién es más?
Los Jaguars.
Epa.
Vale.
Y no estoy encontrando el otro, pero son tres. Perdón, es que esto está. No veo el otro, no pasa nada.
Da igual.
Pero tres en todo el año. Es una barbaridad. Me voy yo al otro lado. Coincido con los Texans. Creo que son probablemente
el equipo. Hola.
El que más. El
Cardinals les hizo 20, con lo cual son dos. Y ganando 40-20, con lo cual el de Raiders y el de Texans son dos partidos donde tú no estás
compitiendo al 1000%.
No le quitéis mérito a los Raiders, cabrones.
Sí, le quitamos mérito.
Los Raiders van a salir a rueda de prensa la semana 18 y van a decir: nosotros le hemos metido 7,
con lo cual les han hecho 20 puntos 4 veces, porque Cardinals les hace 20. Más de 20, sí, 3 vale. Y entraría Seahawks.
Es increíble. Como estamos todos en esa página de que Texans llega fortísimo, me voy con los Chargers yo.
Por favor.
No os pasasteis el partido diciendo, por Dios, que alguien ayude a Herbert.
Hostia, no joder.
Nadie, pero ya ni el kicker.
Los Buccaneers, perdón, los que le hicieron 20 puntos.
Son los otros ganándoles el partido. En la semana 2, fíjate.
Hay una carrera de Herbert que es corriendo por su yapper, que es espectacular. Te rompe, vamos, es que sacándole.
Cuando ya bueno. hasta el kicker con mejor porcentaje de la historia de la NFL, que nunca había fallado una patada de dentro de 40 yardas, la falla y por eso y el extra point
de patada del
partido. Es kicker de kicker.
Kicker de kicker.
Sí, no tiene ayuda. Eso sí, la defensa empezó muy mal y luego jugó un gran partido. Después de las dos veces que le queman, luego jugó un gran partido. Yo creo que los Chargers van a ser un equipo incómodo en playoffs, pero esto sí que creo que no les llega.
Claro, el tema es la diferencia. Fíjate, empecé a ver un poco lo que Harbaugh quería hacer en este equipo, el partido anterior a este, con los Chargers. Vimos a una línea ofensiva bastante ordenada, dentro de todas las bajas que tenía, pudimos ver a una línea ofensiva ordenada, pudimos ver a un Herbert protegido y un backfield que corría. Claro, ante una defensa como la de los Texans, ese parche, ese Frankenstein que hicieron y que les aguantó en el partido anterior, fue imposible sostenerlo. Para mí, Texans, y te digo una cosa, aunque no os lo parezca, y digáis, estoy de acuerdo, que esa defensa ha bajado enteros y bla, 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 que estoy de acuerdo, Denver también lo pongo muy a la par en la americana,
Yo sigo bueno, tienen el Siduno, si no juega Herbert la última jornada, tienen el Siduno.
Lo tienen, sí. ¿Alguien quiere rematar algo más o voy a ir a picotear? ¿No? Pues voy a ir a picotear.
Hay Ponce, Philadelphia Bills, ¿no?
Ese es mi primer picoteo, Philadelphia Buffalo. Venga, Iker, si quieres decirme algo de ese picoteo, yo te dejo.
Sí, partió muy raro, ¿no? Con el diluvio, pero... Sí. Un par de críticas, una hacia cada equipo, porque creo que los dos la merecen. Fijaros que ganen un partido los Eagles en el que no completan un pase en la segunda parte.
Es una pasada.
Me habla muy bien. Esa defensa es tremenda. La pongo casi a la altura de Texans y Seattle. Además está a puntito.
Cooper DeGene es top 5 de la NFL.
Y la vuelta de... Y la vuelta de Jalen Carter. Me parece diferencial lo de los...
Pero me habla muy mal Iker del ataque.
Mi crítica va por ahí. No es tanto ese 0-7 de Hertz, es que no sean capaces de correr. Si no corres contra los Bills...
No corres contra nadie.
Si no corres contra los Bills, no corres contra nadie. 20% de éxito en las carreras, no corres contra nadie. Eso es lo que me preocupa de Filadelfia. Ahora, con ese defensón, se pueden ganar partidos en playoffs. Y al otro lado, tú tienes a un equipo muerto en ataque y te juegas esa conversión de dos. No sé.
No querían ir a la prórroga.
No querían ir a la prórroga.
Pero he ido a mirar ¿sabéis cuál es el porcentaje?
Es de los pocos fallos de Josh Allen, de los pocos.
Sí, porque, sí, bueno, no.
Porque tú, el jugador estaba desmarcado. El jugador estaba desmarcado, estaba solo. O sea, como contexto, la jugada estaba bien.
Tuvo
estaba
un poco bien diseñada.
Estaba bien diseñada.
Yo el creo. Pase, sí, sí, el pase no es bueno. Y
el pase tiene, es malo.
Malo, malo. Y sí, tiene más en este partido. Tiene más. Es cierto que también luego él es capaz de darle la vuelta. Venga. Pero no, a lo que voy. 16% de éxito en conversiones de dos puntos tienen los Bills. Y te juegas esa cuando los tienes KO. No me gustó. Sí.
Yo, un pequeño titular que me dejáis de este
por
partido.
Por favor,
te lo creo dejo. Que el partido, los Bills, casi lo ganan gracias a Josh Allen y creo que lo pierden por Josh Allen.
Las dos cosas.
Pues porque tiene dos jugadas que son para sacar el field goal range en un partido que se va a 13 puntos. Perdón. Una que es ese fumble y otra que es un sack que empieza a correr porque estaba medio cojo en ese partido. Y a mí, yo creo que por esos dos. Dime qué.
No, una crítica más a Joe Brady. Se hizo pequeñito ante la defensa de Filadelfia. Jugó en 11 todo el rato como diciendo a ver si Filadelfia no se pone con todos los bestias
el
y saca
problema Jackson. Es que Kincaid no jugó, que fue baja.
Pues,
y no
pues sacas a los dos que tienes, porque Filadelfia dijo, que te pones en 11. Pues me quedo con los mismos y te gano igual con esta defensa. Sí. Me parece que se adaptó a Filadelfia y Filadelfia fueron ellos mismos en la defensa y triunfaron.
A ver,
creo que Eagles podría llegar lejos en los playoffs, a pesar de lo mal que están, salvo enfrentándose a Rams. El problema es que se van a enfrentar a Rams.
Claro. Y que van a caer ahí. Estoy contigo, ¿eh? Y que van a caer ahí. Tiempo
la línea ofensiva. Cuentas
pendientes ahí. Vamos sí, a ver. Sí.
Ese partido lo quiero ver, ¿eh? Ese partido lo quiero ver.
Pinceladita rápida. ¿Estamos todos de acuerdo en que Tampa está muerto?
Sí.
Porque es acojonante lo de partido frente a Miami.
Y viene, o sea, llevan una caraja. Llevan una caraja, pero yo de verdad que es un equipo en el que si de repente sucede un milagro, no sé qué es lo que tiene que pasar. Yo creo que está muy relacionado con el coaching y que no ha sido capaz de volver a moldar al equipo como estaban al principio, con ánimo, con euforia, con de repente una inercia que ganaban siempre gracias a su quarterback en el último cuarto y se les ha escapado, ha explotado la pelota. Iba a hacer una metáfora con una serie de anime, pero ya me parece too much. Y se les ha explotado, pero si por alguna razón fueran capaces de cambiar el chip, que no lo veo capaz, en una semana es imposible.
Contra
esa de verdad, creo que es un equipo que por peso, por jugadores, por capacidad, debiera de ser un equipo que diera miedo, pero tienen una caraja tan grande. Les pasa lo que a los Ravens.
He hecho demasiadas apuestas esta temporada por roster. Y por roster me iría con Tampa, pero yo antes, y ahora me voy a negar a hacer apuestas por roster, veo que es ante esta defensa de Carolina, me cuesta ver a esta ofensiva de Tampa.
Aitor, dime algo, que me querías decir algo, que voy a os tiro dos.
Sí, además es a ti, y te lo quiero preguntar a ti, concretamente, José Antonio Ponsetti. ¿Tenemos nuevo quarterback en Miami?
Borda, pues oye, no sé yo qué decirte. Si llega el de Baltimore, no me importaría para nada.
No va a llegar el de Baltimore.
Pero yo creo que le están poniendo argumentos, no para que él sea el nuevo.
Muy bien, el otro día.
Esperar que lo estudien. No sé si
Luis, déjame. Luis, déjame. Le están poniendo argumentos para echar a Tua.
A Tua no lo vas a echar, lo vas a sentar.
Lo vas a sentar, ya me entendéis.
Bofetón al cap del 50%
con el dinero. No lo van a echar, pero ya me entendéis. Bueno, igual hacen algún trade y hacen alguna cosa, pero están poniendo argumentos para que Tua no siga siendo el quarterback titular de este equipo. Tiempo a tiempo. Dicho lo dicho, ¿quién me va a invitar si finalmente al chico de New England le dan el MVP? Porque os recuerdo que el único tronco que dijo en este puñetero podcast
a mitad de año,
el rata.
Oye, a mitad de año, ya lo vi.
Tiene valor,
ya
joder,
lo vi.
Tendrá más
claro.
valor eso que lo contrario.
Bueno, eran los premios de mitad de año.
Vale, me vais a invitar a una
que reivindiques Coca-Cola. Que reivindiques tu apuesta. Porque,
para una que gana, reivindícala, Ponce.
Porque, Ponce, ahora me entiendes. En este podcast, aquí los chicos buenos nunca pagan sus apuestas.
Es verdad, es verdad.
Así que yo lo sigo esperando la de Rosario,
que yo, esta banda de gente no fiable.
Yo estoy de aquí que se comió unas langostas muy a gustito, ¿eh?
Un bocadillo.
De langosta.
De surimi. De surimi. Pero Ponce, yo que no sabía que tenía una apuesta contigo, yo te la pago, ¿no? Como estos.
Muy bien, así me gusta.
Mientras creo que sigue explicando por qué no va a cumplir con la apuesta.
Con la apuesta.
No, he sido el primero que ha dicho que yo, vamos, encantado, te invito. Iba a decir el miércoles que viene, no, porque seguramente lo haremos el jueves en el programa de premios de la temporada y predicciones de playoff. Creo que todos los que estemos, todos, pero vamos a votar a Drake May, ¿no? Después de lo que hemos visto en las últimas semanas. Es una amenaza esto, ¿eh?
Lo he notado.
Salvo que palme contra Miami.
Me he sentido... ¿Vas a votar a Drake May, verdad?
Me he sentido presionado.
Equipo, tenemos que votar por sus jugadores. Tíranos la pelota esa y la mordemos también, la que suena cuando...
Bueno, dicho lo dicho, salvo que alguien tenga alguna cosa más que decir... Lo vamos a ir cerrando aquí recordando que el sábado, ojo, el sábado a las 10:30, Carolina-Tampa, que se juega en la vida, más, bueno, si Carolina gana, lo tiene.
Ya está, ¿no? Si Tampa gana, tiene que ir a tope con los Saints.
Sí, escucha, una cosa importante, hablaremos en postemporada de los Saints, porque yo creo que al final... Han hecho un apaño este año, ¿eh? O sea, han visto
Tyler
que tienen...
Shaw, cuidadito, ¿eh?
Tienen cuatro piezas ahí que pueden utilizar. O sea, que vamos a ver. Seattle juega contra San Francisco a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, vaya, ¿de acuerdo?
Vaya madrugada. Madre mía.
Nos quedamos.
Luego, el domingo tenemos un Saints-Atlanta a las 7. Cleveland-Cincinnati a las 7. Indianapolis-Houston a las 7. Tennessee-Jacksonville a las 7, Green Bay-Minnesota a las 7 y Dallas-New York Giants a las 7. A las 10:25...
Ahí estaremos con Zona 100 Yardas, ¿no? Ahí estaremos.
Sí, ahí estaremos con Zona 100 Yardas. A las 10:25 tenemos Jets-Buffalo, Detroit-Chicago, Chargers-Denver, Arizona-Los Ángeles-Rams... Kansas City Chiefs, Las Vegas, Miami, New England y Washington, Filadelfia. De este turno, alguno veréis, yo no sé cuál.
Sabemos que no damos Denver Chargers. Eso, de entre los otros, todavía tenemos que esperar a ver cuál.
Bueno, a ver cuál cae. Y luego el domingo por la noche, que acaba la jornada ahí, el domingo por la noche, Baltimore Steelers. En directo, si os apetece vernos, en 4. Ahí está.
Un partido de playoff.
Dice Pablo Muñoz, otro día más sin hablar de Jaguars a la Super Bowl, a lo callado. Yo he hablado de Jaguars.
¿Sí? No, sí que hemos hablado de Jaguars.
No en súper detalle, es verdad, pero bueno.
Creo que las últimas semanas...
No es donde estaba el foco de la jornada, Pablo.
Hemos hablado en profundidad de Jaguars.
El domingo hablamos más.
Uno de los equipos aspirantes a Super Bowl. Uno de los equipos aspirantes a Super Bowl. Yo creo que lo hemos visto los últimos.
Dicho lo dicho, en postemporada vamos a tener que analizar unos cuantos equipos que han pinchado de manera escandalosa este año y que se han dado un revolcón que quizá no estaba previsto en la película, pero nos vemos a partir del viernes, el año que viene, así que feliz año, feliz salida y feliz entrada.
Atentos, que nunca se sabe a qué hora podemos hacer el programa.
Feliz año.
Sí, eso es un milagro. Eso es una
campanadas, 100 yardas. 100 campanadas. Campanadas. No 12. Bien.
Venga, con 100 uvas. Con 100 uvas ahí.
Puta boca.
Una hora comiendo uvas.
Venga, que no pase nada. Gracias, Paula. Gracias, Aitor. Gracias, Luis. Gracias, Javi. Gracias, Iker. Gracias, Jarvers. Gracias, Dakota. A vuelta, la otra. La otra. Ya le vale. Venga,
feliz año. Chao.